Gracias por tu capacidad para sintetizar en apenas una hora el panorama historiográfico de los últimos 10 años, ciertamente, pero con referencias absolutamente necesarias al lugar de donde venimos, a los ámbitos, a las tendencias de las que hemos aprendido. Bien, yo creo que tenemos la posibilidad, si a ustedes les parece bien y les apetece hacer lo demás, de mantener una charla, así que si alguien quiere hacer alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna consideración, César.
Bien, sobre lo primero, yo creo que en España podemos aplicar la metáfora del vaso lleno o del vaso vacío, ¿no? Entonces, yo creo que hay unas corrientes, hice referencia a tres: historia, debate, idea histórica de España, recuperación de memoria histórica, muy saludables, ¿no? Muy diferentes, además, complementarias, incluso puede que contradictorias. En algunos aspectos, por ejemplo, la idea histórica de España, la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Sin embargo, pienso que hay buenas aptitudes y que en la generación más joven del profesorado hay en general un estado de apertura y de poner las orejas, ¿no? A todo lo que pueda surgir nuevo. Si no se aplican más líneas de investigación nueva, y es porque estamos viendo qué hacer todavía. Y si, muchas veces decía Thomas S. Kuhn que el viejo paradigma, aquí podríamos decir las nuevas historias, continúan porque no hay otras formas mejores para investigar. Y estamos en un proceso muy reciente. El que nos estamos refiriendo es un proceso extraordinariamente reciente. Hablar de buena actitud, lo que hay es que arremangarse las mangas y ponerse al trabajo, ¿no? Por eso nosotros en Historia de Debate ofrecemos esa posibilidad, es decir, y todo el mundo sabe que cuando realizamos un congreso, si tienes algo nuevo que decir, pues hay que ir a Historia de Debate, porque ahora ya no hacemos distingos entre profesores más consagrados, menos consagrados, y entre ponencias y comunicaciones. Cualquiera puede presentar una ponencia, independientemente de su estatus, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos el medio para avanzar nuevos paradigmas, nuevas líneas, y estamos comenzando. Por lo tanto, yo en eso sería optimista. Y una de las líneas en las que tenemos que avanzar es llegar de alguna manera a algún acuerdo con el tema de la novela, ¿no? Porque efectivamente, ya Marc Bloch decía que Alejandro Dumas había hecho mucho por generar vocaciones de historiadores, ¿no? Y hoy no solamente es la novela, sino también es el cine, los juegos en vídeo, es decir, se llega al interés por la Edad Media más fácilmente a través de los medios, de los nuevos medios de comunicación digital, etcétera, que a través de leer libros de historia, ¿no? Eso pasaba antes y ahora pasa en mayor medida, y por lo tanto no es el tema de la novela, es también de los nuevos formatos, etcétera. Y en eso yo cuido siempre, aunque soy crítico, con el papel que juega el postmodernismo hoy, ese canal de interlocución, porque tenemos que encontrar la manera de, uno desde la ficción, otro desde el realismo, digamos, historiográfico, pues competir. Y yo recuerdo que en el segundo congreso, en mi conferencia, proponía una nueva historia narrativa donde, sin inventar nada, aprovechando determinado tipo de fuentes muy especiales y de temas muy especiales, poder ofrecer un relato verídico, etcétera, que pueda competir con los relatos de ficción. De hecho, es una contradicción, porque todo novelista histórico que se precie lo ofrece como cierto y como muy documentado su libro, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, nosotros, yo pienso que deberíamos ser más atrevidos a entrar en el terreno de la novela, no por razones de tipo editorial, de que todos sabemos que son libros que se venden, que incluso pueden dejar unos derechos de autor, en fin, sensibles, algo para nuestro bolsillo. No, simplemente como un ejercicio de historia experimental, es decir, ver si somos capaces de ofrecer un relato verídico sin inventar nada, ¿no? Hay algunos precedentes, como por ejemplo León en el año 1000 de Sánchez Albornoz, donde digamos que es el padre del positivismo, digamos, historiográfico en historia medieval, ¿no? Un padre expatriado, porque él generó escuela por razón de su propio exilio en América Latina, sobre todo en Argentina, pero que siendo eso cierto, al mismo tiempo él experimentaba ya su historia económica social mucho, y en León en el año 1000, pues allí incluso introduce un infanzón que él se lo inventa para ir explicando cómo era la vida diaria en León, y nos presenta unas notas tan eruditas y con tanta cita documental que, siendo un relato su libro, en cada página hay como solamente un tercio o un quinto de texto corrido, y el resto son notas a pie de página, o sea que lo justifica todo hasta lo último, pero en un contexto de un relato donde se permite poner como narrador un infanzón que es, digamos, la suma de todos los datos que él encuentra en la documentación. Por lo tanto, hay mucho que hacer en ese sentido. Lo que yo creo es que nosotros nos debemos ceder en el realismo de la historia que hacemos, entre otras cosas, porque es una convicción muy profunda. O sea, nosotros, trabajando con las fuentes, interpretando, sabemos perfectamente que estamos reflejando la realidad. Que después eso no podamos interpretarlo de otra manera nosotros mismos, dentro de X años, o otro historiador, o esté sujeto a debate, o se encuentre en otras fuentes, eso es otra cosa distinta. Sabemos que estamos haciendo un trabajo realista. Y yo creo que sí que había que entrar en el terreno de hacer un trabajo realista, pero además de utilizar los recursos narrativos, no para hacer una historia descriptiva, episódica, como criticó de la historia tradicional la Escuela de Anales, sino para hacer una historia científica, pero en forma de relato. Creo que hay mucho camino que se puede andar en esa dirección, y recién estamos comenzando. Por lo tanto, pienso que en ese sentido lo que queda es más camino por andar que camino recorrido. Es muy importante plantear bien el problema, porque si plantea bien el problema, después la solución llegará con el empuje de todos, ¿no? Porque esto es lo que se está haciendo con una generación, digamos, a la que hacía referencia antes, de los que firmaban el documento en solidaridad con Dionisio Pereira, pero después estáis vosotros, los que todavía venís detrás, y podéis llevar esto a mejor puerto, sin duda cabe, y superarnos a nosotros.
Miguel.
Gracias. íntimamente ligadas. La primera de ellas, sobre todo cuando hoy día estamos absolutamente, digamos, rodeados en una materia como la nuestra, que es una disciplina de conocimiento, de lo que va a ser, de lo que ya he hecho, es una convergencia europea de cara a quienes son nuestros clientes y quienes son nuestros usuarios, que, puesto que estamos en la academia, estamos en la institución, al margen de, como tú has indicado anteriormente, el papel de receptores de la historia son mucho más de los que están en la academia. Me gustaría saber, en esta primera cuestión, tu opinión de qué manera va a incidir en esa formación histórica y el papel que la historiografía puede proporcionar, vinculando los dos elementos, historia y historiografía. La segunda cuestión, y las tres van ligadas, sería en relación directa con quienes, como yo digo, acechan y amenazan nuestro oficio y nuestra profesión como historiadores. Voy a mencionar solamente algunos casos, pero serían mucho más diversos, desde cronistas políticos, comunicadores audiovisuales e incluso los propios tertulianos que se atreven, dentro de una disciplina científica, a sentar todo tipo de cátedras sobre los problemas y las realidades más diversas. Y por último, la tercera cuestión es un nivel que tú también has tratado y además has expresado hoy con gran interés. Es el nivel de la fragmentación o el nivel de la historia sectorial. Siempre atendiendo a la formulación inicial que he planteado, de cara a la propia formación de nuestros jóvenes historiadores. Y mucho más en una disciplina como se trata la historiografía. Esas tres ideas me gustaría, acercándonos a la realidad, que merecieran un comentario por tu parte.
Bueno, gracias a vosotros y también al joven colega que habló antes, ¿no? Porque yo agradezco que agradezcáis, quiero decir, y esto que es un panorama de las tendencias historiográficas últimas, pero donde hablo de historia de debate también, pues para mí me sirve para recoger ideas y valorar el impacto y aprender entre todos, no solo yo y los que estamos aquí, sino los que sigan en audio y en vídeo esto después en nuestra red. Primero, Bolonia y la formación. Yo creo que antes ha habido una presión grande en Historia de Debate para que entráramos en el tema de la didáctica y de la historia como elemento formativo en la universidad y en la enseñanza media, que una presión que vino de América Latina, también de Europa, sobre todo de Italia, donde hay muchos colegas y muy valiosos que son historiadores y que están en la didáctica de la historia y que me han emplazado varias veces. Yo hice un trabajo mío sobre propuestas para un nuevo paradigma educativo de la historia, que está en internet y publicado por ahí, también muy reciente. Y la conclusión final que saqué son dos. Una de tipo general sobre el tema de Bolonia, a lo cual yo me uno al, yo sé que es un tema muy polémico entre los estudiantes, en todas las universidades, al movimiento crítico, sobre todo en la Universidad de Barcelona, Madrid, Valencia, etc. Y yo me uno al artículo de Carlos Berzosa, el rector de la Universidad Complutense en El País, no hace mucho, que decía sí, pero como Bolonia sí, pero. Y ahí recogía parte de la razón que puede tener un movimiento estudiantil crítico con la convergencia para generales el nivel de estudios superiores de enseñanza en Europa, ¿no? Pero a la hora de estudiar todos los temas que supone Bolonia, estando de acuerdo el cuidado para que la universidad no esté excesivamente, digamos, orientada hacia el mundo de la empresa, lo cual sería el fin de nuestras disciplinas. Pienso que eso no es la pretensión de los que están gestionando la adaptación a Bolonia de la Universidad Española, y menos de los rectores, y menos de Carlos Berzosa, el rector de la Complutense, pero me ha interesado, por la importancia que tiene para la historia, lo siguiente. Que, claro, como viene del mundo anglosajón, la idea de la educación en competencias y que todos tenemos que generar habilidades entre nuestros alumnos a través de un concepto que es la educación en competencias, que viene de la enseñanza laboral y de la enseñanza de directivos, es decir, de que el historiador tiene que ser un facilitador para que, lo cual devalúa la función del profesor, para que el alumno adquiera unos conocimientos técnicos, ¿no? Esto, como sabéis, es parte también del problema que tiene Bolonia y de una excesiva parcialización en favor de las consignas de la OECD, de que eso tiene que ser tiene que girar alrededor de la vinculación de universidad-empresa y de la educación en competencia. Entonces, para eso son muy hábiles en la universidad. Entonces, se ha formado una comisión de historia a nivel europeo y se ha formado. Y claro, ha habido que dar respuesta también en la enseñanza media, que sería la educación en competencia en una asignatura de historia, tanto en la enseñanza media como en la universidad. Y entonces, se han sacado de la manga el trabajo con fuentes, ¿no? Es decir, pero no solo para la universidad, donde es una aspiración y al alumno pues se le piden comentarios de texto y ya en los últimos años el trabajo con fuente, sino que en la enseñanza media, como había que poner algo en la casilla de la formación en habilidades, pues que el alumno de enseñanza media aprenda a trabajar con fuentes. Y dije yo, fíjate, ¿por qué carambola va a surgir algo bueno de algo que venía muy mal para, en general, para las humanidades, ¿no? Que es la educación en competencia, que ahora nos van a venir al primer año de la universidad los chicos, los alumnos, los chicos y las chicas, con que resulta que el profesor de instituto ya le ha enseñado un documento medieval y le ha enseñado a grabar fuentes orales, etcétera, y qué vueltas da la vida. Por eso no se deben tener actitudes cerradas. Yo creo que de esa manera la historia, si podemos enseñarlas con fuentes del primer año de la facultad, será fantástico, lo cual no depende tanto del profesor como de la capacidad del alumno para entender una historia así, que no se trata de seguir un manual, de chapar, memorizar para un examen. Por lo tanto, algo bueno puede salir de todo eso, porque un alumno que desde la enseñanza secundaria viene ya sabe lo que es un documento, es un alumno que aprende a ver los documentos como los vemos historiadores, de una manera desdramatizada, digamos desmitificada, ¿no? Y por lo tanto va a ser un alumno más crítico. Si en el futuro él va a hacer historia, va a ser un alumno más crítico. Pero si va a hacer otra disciplina y tiene que estudiar historia, va a ser un alumno más crítico en general, porque va a saber que la historia pues la hacen historiadores, la hacen personas también. Yo creo que eso es un camino bueno para la enseñanza de la historia, y es una vía muy buena que para que lo de las directrices sobre didáctica aplicada a nuestra disciplina, que vienen de Bolonia, pues sirva para algo bueno. Es decir, a todo el mundo le va a venir muy bien aprender la historia con documentos. Quise dar una respuesta concreta porque fue lo que más me sorprendió cuando tuve que estudiar esto para responder a la demanda de que en Historia y Debate tuviéramos una posición sobre la educación de competencias, que es algo que nos llevará a ampliar en un punto nuevo, digamos, el manifiesto en la próxima revisión. Después, el tema de cronistas, comunicólogos, tertulianos, etcétera. Yo creo que eso, lo decía antes en relación con el problema, con la reacción que hubo en Francia a las asociaciones de la memoria tan negativa, yo creo que ahí lo que hay que hacer es competir y ir al ruedo, simplemente, y que haya historiadores en las tertulias también, y hacer artículos y debatir. Yo creo que no queda otra opción, o sea, hacernos más visibles. Y el tema de la fragmentación, yo creo que hay que seguir con nuestras especialidades y con nuestras áreas, naturalmente, pero que hay que buscar, digamos, convergencias entre especialidades históricas por dos motivos. Primero, porque es la manera de crear terrenos comunes entre colegas de diferentes áreas, de diferentes especialidades temáticas, y segundo, la manera de decir algo nuevo sobre temas de investigación que pueden estar muy trillados ya. Yo, en ese sentido, tengo mi propia experiencia, que siendo el tema una revuelta social muy importante, la única revolución, si se puede decir así, que hubo en Galicia, aunque fue en el siglo XV, que es la revuelta de los irmandiños. Sin embargo, quería hacer historia de mentalidades, pero quería hacer historia social también, un poco seguir a la escuela de Anales, seguir a Passant Present, por otro lado, paralelamente, ¿no? Y realmente, en ese sentido, descubrí cosas nuevas que no se descubrían pues haciendo solo historia económica. Por ejemplo, descubrí la enorme dimensión que tenía la economía ilegal, por emplear un término actual, de la nobleza, ¿no? Que gran parte de sus bienes eran producto de usurpaciones, sobre todo a la iglesia, pero también a las ciudades y, por supuesto, a una sobreexplotación de los vasallos. Y eso no aparece en la documentación habitual y no aparecía con los enfoques de historia social, etcétera, y aparecía con las mentalidades, porque veíamos la importancia que le daba, digamos, sus víctimas, empezando por la propia iglesia, a la expropiación y a la usurpación y a las violencias que ejercían para hacerse pues con muchas jurisdicciones, con muchos vasallos, con dinero líquido, etcétera, ¿no? Es decir, que la mezcla de enfoques puede dar lugar a conocimiento nuevo. Y en ese sentido queda todo por hacer. En ningún caso pienso que... Yo tengo una discusión con las colegas feministas de que hay que ultrapasar el periodo pionero de hacer historia de las mujeres, solo mujeres, con una óptica feminista, y sin abandonar la propia especialidad, hacer entrar en la historia general. Y que todo historiador tengamos que, cuando haya un enfoque de género que sea imprescindible por la fuente o por el tema, aplicarlo, aunque uno no esté en la especialidad de historia del género o de historia de las mujeres. Me cuesta mucho trabajo, sobre todo cuesta más en España probablemente que en otros países, por algo que yo considero que es positivo, por alto grado de conciencia feminista de las colegas que están en historia de las mujeres, pero que se vuelve negativo cuando después les cuesta mucho trabajo ayudarnos, por ejemplo, a los que estamos por un nuevo paradigma, porque en el nuevo concepto de la historia tendría que estar, digamos, la aportación feminista, la aportación ecologista al mismo nivel que ya lo está la historia social o la historia económica. Y ahí nos cuesta, porque es difícil salirse de la propia especialidad. Entonces, en ese sentido, nos queda mucho por avanzar. No pidiendo la abolición de las especialidades y que cada uno tenga su línea de investigación, porque entre otras maneras, porque es imprescindible para el avance del conocimiento y porque no puedes abarcarlo todo, pero sí porque crear zonas de encuentro y zonas de investigación común. Es decir, y resumo, una interdisciplinaridad entendida al interior de nuestra disciplina. De que no digo que trabajemos junto medievalistas, contemporaneistas sobre un tema determinado y modernista. No, digo que uno, que aún siendo medievalista, pues como me pasó a mí en la tesis, pues tenga que trabajar y llegar no solo al siglo XVI, sino al siglo XVII y a la inversa modernista respecto de la baja Edad Media, y que todos pues podamos, que son porque estamos, tenemos la formación suficiente, investigar la historia del tiempo presente o la historia reciente o la historia actual o la historia inmediata, porque todos estamos viviendo como observadores y a veces como protagonistas los acontecimientos actuales. Entonces ahí simplemente hay que crear mestizajes, crear cruces, espacios donde seamos capaces de superar la hiperespecialización sin abandonar nuestra línea de investigación, nuestras áreas, nuestras especialidades.
Sí.
Ni siquiera sabe qué es
Hitler.
¿Qué era Hitler? Mira, yo creo que la mejor, que hay que hacerlo todo a la vez. Es decir, tú tienes que dar Hitler y tienes que explicarle algo, mínimamente, y después decirle que vamos a leer aquí en colectivo o vais a trabajar cada uno sobre una página del Mein Kampf, ¿no? De mi vida. Es que yo creo que es lo mejor para, digamos, difícilmente en algunos casos nosotros podemos expresar con nuestro estilo de maestros y nuestro estilo tal, mejor lo que explica un documento. O para la guerra civil, entrevistar a los familiares o los herederos de las víctimas, hacer realmente historia oral. Naturalmente, no se trata de trabajar solo con fuentes, pero yo creo que eso hay que hacerlo naturalmente todo a la vez, ¿no? Lo único que digo es que la experiencia que vivimos nosotros cuando trabajamos con fuente, que es una experiencia muy creativa y muy gratificante, ¿no? Tanto el profesor y investigador como el propio alumno. Cuando llegas y tienes una fuente, aunque se hace un poco difícil de leer y de interpretar y de entender, es tan gratificante que eso, llevarlo a un alumno de secundaria, tiene que ser espectacular cara a su propia formación. Ahora, eso sí, el profesor ahí, por eso yo soy muy contrario a lo que viene, que en parte también es bastante posmoderno, dicho con perdón, ¿no? De la educación en competencias, que el profesor tiene que ser un facilitador y tiene que desaparecer y dejar que los alumnos aprendan por sí mismos, de eso nada, porque tú tienes que elegir muy bien los documentos que le vas a dar a alumnos, etcétera, que tienen que comprender que una carta personal, una página de un libro, incluso que el fuero de 1229 de Cáceres, es que a lo mejor es que no hay que dárselo y que se lo lleve para casa, es que a lo mejor lo que hay que hacer es que el profesor debe leerlo y debe leerlo y pararse y explicarle lo que es cada cosa y lo que significa para lo que es, para lo que fue la ciudad de Cáceres en la Edad Media, el poder comprender él de una manera directa el fuero, eso es impagable y eso difícilmente con unas frases hechas lo resolvemos. Hay que hacer las dos cosas y hacer la experiencia. En todo caso, estamos en lo que decía tu compañero, el que está a tu izquierda, perdona, no recuerdo el nombre, y es que hay que experimentar en esa dirección. Yo, desde luego, me apuntaría. En la universidad es más fácil, pero en vez de hacerlo en los últimos cursos, hacerlo desde los primeros cursos ya. Experimentar que el alumno trabaje directamente con fuentes y no como hacemos cuando en los exámenes ponemos un comentario de texto, que sea el pretexto para que uno vuelque ahí el conocimiento memorístico. Si no, a lo mejor hay que sacarlo de los exámenes. Es una manera de hacer un examen, ¿no? Pues que digan lo que han aprendido, pues a través de un texto. Yo no me niego, vamos, creo que también lo hago a veces. Pero se trata de otra cosa, se trata de que aprendan lo que tengan que aprender, yo qué sé, sobre el siglo XVI o sobre la Segunda República en base a documentos, yo qué sé, la Segunda República en base a fotografías, por ejemplo. Claro, no hay tiempo para darlo todo, es que a lo mejor tienen que aprender poco, pero con más medios. Y eso también es una de las ventajas que puede tener, que tiene sus desventajas, ya lo dijimos, hay que criticar las ventajas y apoyar las ventajas, el programa de Bolonia, porque nos obliga a trabajar de nueva forma, a trabajar más con los alumnos y menos con clases magistrales. Si trabajamos más con los alumnos, pues le podemos dar bibliografía, pero también le podemos dar documentos escogidos. Al final vamos a tener que trabajar más todos con Bolonia, con más, tanto los alumnos como los profesores. Yo me parece que es indiscutible para la universidad, ¿no? Para la educación superior y para la educación secundaria. Si aquí estuviera algún profesor de instituto, que a lo mejor está, lo sabe perfectamente. Al alumno se le puede dar un texto y se puede dar incluso un artículo de periódico si hablamos de historia presente o de historia actual o de historia inmediata. Y decir, vamos a discutir esto como historiadores. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las referencias históricas? Y es una maravilla. Primero porque es mucho más entretenido, mucho más rico el documento muchas veces que la redacción que hacemos de la historia sobre el documento. No sé, yo pienso que sí, pero en todo caso cada uno debe hacer su propia experiencia, ¿no?
Juan.
Aquí y haber
¿De carácter?
Teórico, de carácter conceptual. Es decir, yo creo que el nuevo paradigma tendría que ir acompañado de una formación teórica y conceptual muy sólida, que nos permitiera hacer o aspirar a hacer historia global desde la historia local. Estamos condenados a hacer historia local, pero nuestros presupuestos tienen que ser globales. ¿Y cómo abordar ese reto? Yo creo que hay un problema fundamentalmente de que no reflexionamos suficientemente sobre el oficio de historiador en el plano teórico, en el plano tecnológico, y sobre todo una cosa que yo creo que también se pone de manifiesto en la escuela de historiografía que tú bien has escrito. Una cosa son los planteamientos historiográficos, por lo que se dice en la introducción de la parte de la monografía, y otra cosa es el resultado de ese trabajo historiográfico en consonancia o no con esos principios de historiografía que deben defender. Hay un poco de consecuencia, un poco de correspondencia entre una cosa y otra. Entonces, posiblemente, esa aspiración a la historia global podría alcanzarse desde la modestia de la historia local, pues con un desarrollo teórico mucho más riguroso de la propia disciplina, que nos ayudase pues, a trabajar con conocer el déficit conceptual que arrastramos los historiadores, ¿no? Y que nos permitiría pues, poder entendernos con colegas de otras áreas de conocimiento y que, sin embargo, pues, dado que estamos muy aferrados a lo concreto, pues incluso el diálogo entre modernistas y medievalistas o contemporaneistas, hay muchas veces que deja mucho que desear. Yo no sé si, en ese sentido, cuál es tu opinión, ¿no?, sobre el déficit teórico que está condicionando en gran medida posiblemente el desarrollo de la historia como disciplina científica.
Yo sobre... Gracias, Juan. Gracias a ti y a vosotros. Yo estoy aquí porque me habéis traído. Es decir, he sido oyente y he venido, ¿no? Y para mí también las propias preguntas y vuestra atención, insisto, me resulta, en fin, sugerente, ¿no? Lo de la autocomplacencia. Bueno, todos lo vivimos, ¿no? Hay cierta autocomplacencia que se expresa muy simplemente, es decir, mientras no tienes un puesto fijo, ¿no?, pues estás muy inquieto, pero tu inquietud fundamentalmente es una inquietud, digamos, laboral, ¿no? Y pues una vez que tienes un puesto fijo, pues menos urgencias, y es cuando la autocomplacencia se puede desarrollar más, salvo que uno, pues que, como es lógico, y es su derecho y su deber, incluso una promoción académica y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué decir? Que yo creo que es una cuestión también de minorías, ¿no? Es decir, que no, cuando se hicieron cambios historiográficos, siempre fue a partir de una situación de autocomplacencia. Siempre, yo siempre explico cómo se inició Anales en los bordes, es decir, en Estrasburgo, recién recuperada de los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, y unos que no tenían espacio por su edad y porque habían perdido mucho tiempo en la Primera Guerra Mundial, como Bloch, Febre, pues allí se pusieron en los bordes de la academia a hacer cosas, ¿no? Es decir, en ese sentido, el resto, ellos criticaban al resto de la profesión como autocomplaciente y clásica en sus planteamientos, etc. Y siempre fue así. Los que ellos decían que eran clásicos fueron, a su vez, en su origen, unos revolucionarios que lucharon contra el dominio por parte de la literatura de la historia a finales del siglo XIX, ¿no? Yo ahí no veo nada nuevo bajo el sol, ¿no? Yo ahí confiaría en que no, en algunos vamos teniendo claro, vamos mirando hacia adelante y no hacia atrás, superamos la situación de autocomplacencia también por razones de carácter y de otras cosas, y le decimos a los demás pues llevar la buena nueva, ¿no? Es decir, y que se apunten otros después. Y después confiar, aunque eso es relativo, en el relevo generacional. Yo pienso que es lógico que se sea autocomplaciente cuando se ha trabajado en unas corrientes historiográficas como Anales, marxismo, que han sido muy productivas, y cuando a lo mejor, que no es el caso de los que estamos aquí, que somos jovencísimos, pero hay otros colegas que a lo mejor llevan pues trabajando sobre esos temas 30 años, que han sido muy renovadores, y que ya es muy difícil pedirles que hagan algo nuevo. Se supone que personas más jóvenes, que todavía, pues en el mejor de los casos pueden ser becarios en este momento, pues difícilmente deberían poder ser autocomplacientes y deberían tener una visión más abierta. Digo, se supone, porque yo no soy de los que creo que será una situación como en los años 60-70, como en los 68, de jóvenes revolucionarios y viejos conservadores. Ahora se mezcla, y a mí y a gente de mi edad nos ha pasado muchas veces estar a la izquierda, no solo historiográficamente, sino social y cívicamente, de los jóvenes que tienes como alumnos, y viceversa. Entonces hoy no se da eso, pero siempre es más fácil en generaciones más jóvenes que se sea optimista, ¿no? Porque es muy difícil ser optimista cuando uno tiene una perspectiva de una jubilación, tiene un currículum ya hecho, tiene un prestigio ya, y uno ya te lo dicen, porque a mí me lo dicen, que ya no se van a aventurar a cosas nuevas. Una colega muy conocida de tu área, por cierto, una vez me dijo, todo lo que propones está muy bien, pero ya no es para nosotros. Me lo dijo naturalmente, privadamente. Entonces es un problema de carácter, de que uno quiera seguir siendo joven, incluso aunque cada vez estamos más cercanos de una jubilación, unos más que otros, etc. Y es un problema de que, visto desde el punto de vista del interés de la disciplina, es que no tiene vuelta. Es decir, la disciplina necesita encararse cara al futuro. Entonces, autocomplacencia se justifica individualmente, yo la entiendo, pero no se justifica desde el punto de vista de la disciplina. Después, yo creo que el déficit teórico, pues sí, es cierto que se da. Nosotros hacemos un esfuerzo colectivo con congresos, con nuestros debates, etcétera, y después el resto, pues hay que ponerlo naturalmente individualmente. Yo creo que se vive una situación, sinceramente, por lo menos en los ámbitos que yo me suelo mover, mucho mejor que hace años en ese sentido. Todavía faltan por aparecer más cosas nuevas, pero yo creo que estamos empezando. La historia local puede ser global, porque global puede tener tres sentidos. Global en el sentido que decíamos total antes, o sea, que sea económico, social, político, cultural. Global en el sentido geográfico, que no sea local, sino que sea mundial. Y global en el sentido que esté vinculado a la globalización informativa, a la sociedad de información, o sea, que sea digital. Entonces, en este sentido, yo creo que hay novedades. La idea histórica de España, se esté de acuerdo o no con sus enfoques, que predominan bastante los tradicionales, pues recupera otra vez el ámbito español para las investigaciones, y no solo para las interpretaciones, también para las investigaciones. Viene de Estados Unidos la World History, la nueva historia mundial. Se están haciendo ya investigaciones para todos los periodos históricos de ámbito no nacional, diríamos, sino ámbito mundial, en ese sentido, pues europeo para la época medieval, continental y mundial incluso, retomando pues los esfuerzos de Wallerstein en su momento en el siglo XVI, etcétera, buscando precedentes para esa historia mundial. Se está avanzando en ese sentido. Y yo creo que muchas cosas nuevas que se están haciendo, aun sin saberlo los autores, pueden ser recuperables en la idea de conseguir que lo que fue una utopía en el pasado, una historia total, en el futuro no lo sea. Desde luego, desde el ámbito de combinar aspectos, digamos, geográficos, económicos, sociales, políticos, culturales, aquellas investigaciones que aportan más cosas nuevas es que ya lo están haciendo, creo yo, aun sin saber los autores, por una reacción espontánea de salirse de los carriles antiguos, donde el economista solo le preocupaba lo suyo, el historiador social lo suyo, el historiador de mentalidad lo suyo. Se están mezclando bastante los géneros ya en algunas investigaciones, están saliendo cosas muy interesantes. Y en el ámbito, digamos, territorial y espacial, yo creo que ya se puede hacer. Mi última actividad fue en la Patagonia, dar la conferencia inaugural de un congreso sobre historia regional. Hice un esfuerzo por explicar cómo sería la historia regional hoy, en el siglo XXI, en la época de la globalización, y surgieron cosas, una las dije yo, otras surgieron pues en el debate o porque pues, en otras mesas del Congreso al que asistí, etcétera. Yo creo que lo importante es poner el timón en una dirección y sacarlo de las piedras, ¿no? Cuando se dice que yo, no sé si se dice en castellano, pero en gallego se dice que llevar el barco a las piedras, ¿no? Entonces, pues sacar el barco de las piedras y ponernos a navegar. Claro, no sabemos exactamente si vamos a descubrir las Indias Orientales o las Indias Occidentales, pero navegamos, ¿no? Ya sería vulgar por mi parte terminar diciendo que caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no?
Muy bien, pues no sería vulgar, sino que yo creo que más bien sería la consecuencia de el resultado de esta conferencia. la propuesta que creo yo que honestamente se le puede trasladar a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes alumnos, y es que el camino se hace efectivamente al andar, pero para andar hay que ponerse en movimiento. Así que ya saben ustedes lo que tienen que hacer, empezar a moverse, empezar a estudiar. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Muchas gracias a todos vosotros por la asistencia. Espero que ha sido una mañana fructífera de la que yo me complazco particularmente. Muchas gracias.